Open the door to savings with beautiful Mastercraft doors at Menards. Mastercraft steel entry doors add security and improve the appearance of your home. Choose from our huge in-stock selection or design your door your way with our free step-by-step design program online or in-store. Save big on Mastercraft doors at Menards. And check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening now. Save big money at Menards.
Police here speculating that a possible serial killer may have struck again.
Esto es La Luz Azul.
Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de La Luz Azul Podcast. Antes que otra cosa, nos presentamos.
Mi nombre es Noemí Villalobos.
Y yo soy Juan Trejo. Y este, ahora sí, sería oficialmente el primer episodio del 2024. La quincena pasada tuvimos un archivo azul que, digamos, ya saben, son un poquito más relajados. Es casi como un bonus, unas historias más. Pues sí, más light que lo que estamos acostumbrados. Pero si recuerdan, allá por los últimos episodios del 2024, les platicamos que el primer episodio del 2025 del podcast normal iba a ser algo extenso, iba a ser una historia densa como hace unos años acostumbrábamos. Tenemos por ahí varias historias muy detalladas, muy documentadas, como por ejemplo la trilogía de Jeffrey Dahmer. Entonces, pues en esta ocasión es algo parecido. Así que este episodio y el siguiente van a ser la misma historia, dividida en dos partes. Pero antes de comenzar con la historia, como siempre les hemos dicho, estamos trabajando en llegar a 1,000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Así que si tú nos escuchas en Spotify, en Apple Podcast o en cualquier plataforma de audio y no estás suscrito al canal, por favor ayúdanos con una sub por allá. Estamos cada día más cerca de llegar a esos 1,000 suscriptores, así que si nos puedes echar una mano, estaría muy bien. Y si tú nos escuchas en YouTube y no estás suscrito, pues ¿qué haces? ¿Por qué nos haces esto? Ayúdanos con una suscripción y bueno, no te cuesta nada, así que te lo agradecemos de corazón. Ya estamos por ahí, cada día más cerca, algún día llegaremos, esperamos que este año. Entonces, como ya lo mencioné, este episodio y el siguiente se vienen muy cargados de información, muchos datos, incluso puede que un poco largos los episodios. Así que dejémonos de paja y vamos a empezar con la historia porque sí, se viene pesado.
Hablar de fetiches es adentrarse en un terreno complejo, donde la psicología, la sexualidad y las experiencias personales se mezclan de maneras fascinantes. Por definición, un fetiche es una atracción intensa hacia un objeto, parte del cuerpo o actividad específica que despierta en el ser humano un deseo de índole sexual. Este fenómeno, aunque completamente natural, es un recordatorio de lo compleja que puede ser nuestra mente. Sin embargo, los fetiches pueden tomar giros oscuros. Cuando estas obsesiones son llevadas al extremo y además se combinan con problemas psicológicos, pueden convertirse en el detonante de los actos más inmorales posibles. En algunos casos, lo que comienza con una simple fijación puede transformarse en violencia pura. En los siguientes episodios de La Luz Azul Podcast, exploraremos cómo un fetiche aparentemente inofensivo llevó a un hombre a convertirse en un asesino en serie. Esta es la perturbadora historia de Jerry Brudos, o también conocido como el asesino de la lujuria.
Era abril de 1938, cuando los Brudos recibieron la noticia de que un nuevo miembro estaba por llegar a la familia. Desde el momento en que supo que estaba embarazada, Mary no dejaba un día sin rezarle a Dios para que le concediera el milagro de tener una niña. Deseaba con toda su alma una hermana para Larry y así completar la parejita de hijo e hija que deseaba desde siempre. Pasaron los meses y Mary se mostraba más y más emocionada por la vida que crecía en su vientre. Aunque sabía que su esposo Henry no tenía un trabajo fijo, se las arregló para convencerlo de comprar ropa y decoración para la niña que estaban a punto de tener. Sin embargo, a pesar de todos los deseos y todas las plegarias lanzadas al cielo, el 31 de enero de 1939 nacería un varón. Nacería el protagonista de nuestra historia, Jerome Henry Brudos. La decepción de Mary era muy notoria, y desde el momento del parto se encargó de hacérselo saber al pequeño Jerry, quien viviría una infancia llena de abusos y violencia de todo tipo.
Mientras Jerry crecía, los regaños y los maltratos de su madre eran una constante. Parecía que la mujer buscaba cualquier cosa, incluso un mínimo detalle e insignificante, para llamarle la atención y de paso propinarle un par de golpes. Por otro lado, Larry, el hijo mayor, era el rey de la casa, y la madre justificaba cualquier error o travesura que cometiera su hijo favorito. Si Larry había quebrado un vidrio de la ventana jugando a la pelota, todo estaba bien. Era parte de la infancia y el crecimiento del pequeño. Pero si Jerry había olvidado su toalla en la cama después de bañarse, era un imbécil y tenía que recibir un correctivo. Sobra decir que a pesar de su corta edad, Jerry recibía tareas muy pesadas para ayudar en la granja familiar, mientras que Larry se la pasaba en casa. En algunas fuentes se menciona que a Jerry lo vestían como niña cuando era chiquito, aunque realmente de esto no se tiene certeza y creo que sería algo como que falso, ya que la mamá, Mary, era una mujer muy religiosa y muy conservadora, por lo que no creemos que hiciera ese tipo de cosas, porque ya sabemos que este tipo de gente con estas creencias, eso lo verían mal.
Es algo muy mencionado en muchos de los, pues sí, de los artículos y podcasts y casi en cualquier lugar que se hable de Jerry Brudos se menciona esto, pero realmente no hay una certeza por esto mismo. Que no sería sorpresa que una persona religiosa se contradijera en temas como esos, pero bueno, ahí dejamos como que no hay certeza, es un rumor.
Cuando Estados Unidos se unió oficialmente a la Segunda Guerra Mundial, la industria de la agricultura se vino abajo y varias regiones del país entraron en crisis. Esto hizo que los Brudos se mudaran a Webster, un pueblo pequeño de apenas 1.500 habitantes en Dakota del Sur, hacia Portland, por Oregon, una ciudad más grande donde, en teoría, habría más oportunidades económicas.
Oregon prometía grandes cosas para la familia, pero como si el destino estuviera escrito por la desesperanza, fue en esta época cuando las cosas se torcieron. No es muy claro lo que sucedió, pero la situación crítica del país y lo complicado que era mantener un trabajo decente llevaron a Henry, el padre de la familia, a perder la cabeza. Hasta ese momento, Jerry recordaba a su padre como el único miembro de la familia en el que podía confiar, pero una vez en Portland, este regresaba harto y malhumorado, casi siempre con la noticia de que lo habían echado de otro empleo debido a sus problemas de ira. Y no era que la rabia se quedara allá afuera, sino que al regresar a casa, Henry insultaba y golpeaba por igual a sus dos hijos y esposa. Era la década de 1940, y a pesar de que Mary siempre se consideró a sí misma como una mujer fuerte y muy capaz, el divorcio realmente era algo impensable. Lo normal en esa época era quedarse en casa y soportar el abuso de un esposo que, entre comillas, hacía lo mejor por mantener a su familia. Unos cuantos golpes y gritos en casa eran la normalidad. Es algo que vemos que se repite en muchas historias, es algo triste hasta cierto punto, algo que todavía sucede en la actualidad, pero en aquella época era la regla, era una constante, que pues bueno, tengo que soportar que este tipo haga todo esto porque es el que me mantiene y porque así debe de ser.
Y porque él es el hombre de la casa y porque él es el que se tiene que hacer cargo de todo monetariamente. Fue en este periodo cuando Jerry, de apenas 6 años, encontró refugio vagando por las calles. Sus padres obviamente nunca le prestaban atención y ahora que la situación había empeorado, prácticamente se desentendieron de él. Pronto descubrió que a unos minutos de su casa había un vertedero o basurero, y ahí encontró en ese lugar el sitio adecuado para jugar y pasar el tiempo lejos del infierno en el que se había convertido su casa. En una de sus exploraciones en el vertedero, mientras buscaba algo para echar a volar su imaginación, encontró un par de zapatos de mujer. Pero no era cualquier par, sino uno muy elegante, de tacón alto, con la punta descubierta y un par de correas para atar al tobillo. Su mamá no solía vestirse elegante y apenas si se arreglaba, así que nunca había visto algo como esto. Se quedó completamente maravillado. Cierto es que Jerry era muy pequeño para tener pensamientos sexuales, pero se sintió fuertemente atraído por estos tacones, así que los llevó a su casa. Pero cuando iba llegando, se encontró a su madre en la puerta. Ahí, a Mary no le bastaron las explicaciones ni la cara de ilusión de su hijo cuando le decía que encontró los zapatos en el basurero, que le parecían muy bonitos y quería quedárselos. Le gritó y lo obligó a regresarlos.
Eres niño. Los niños no usan tacones. Es más, ni siquiera deberías tocarlos.
Triste y decepcionado, Jerry volvió al vertedero con la intención de regresar los zapatos. Pero ahí, sentado frente a ellos, fascinado por su belleza, tomó la decisión de desobedecer por primera vez a su madre. No podía permitirse perder ese tesoro que él había encontrado. Regresó a su casa, entró a escondidas a su habitación y escondió los tacones bajo su cama. En los siguientes días los mantuvo escondidos, esperando que su madre olvidara el incidente. Luego de un par de semanas, aprovechaba cada que se quedaba solo para sacar los tacones, probárselos y modelarlos frente al espejo. Estaba completamente obsesionado. Se veía crecer unos cuantos centímetros cuando se los ponía, y le encantaba la forma de sus piernas al ponerse aquellos tacones. Pero una tarde, mientras Jerry jugaba con sus tacones y aprendía a caminarlos, su madre entró en la habitación, y la furia fue instantánea. Mary estaba fuera de sí, ardiendo en coraje, tomó a su hijo por el cuello y lo obligó a ir con ella al patio trasero de la casa, donde arrojó los tacones a una hoguera y les prendió fuego, mientras apretaba el cuello de su hijo de 6 años, obligándolo a ver cómo su tesoro ardía, le gritaba que esos zapatos eran de mujer, que él no podía usarlos. Ni siquiera tenía permitido mirarlos. Más tarde, Jerry recordaría este momento como un punto clave de su vida. En sus propias palabras, aquí fue donde comenzó todo.
La situación fue traumatizante. Nunca había visto a su madre así de enojada. y él mismo había llorado y gritado como nunca antes. Pero a pesar de su corta edad, había una parte de él que ya odiaba a su madre, así que los zapatos de mujer se convirtieron en una especie de fruta prohibida. Dile a un niño que no puede hacerlo y despertará su curiosidad. A partir de ese momento, Jerry empezaría conscientemente a buscar y aprender todo lo que pudiera sobre zapatos y tacones de mujer. No había nada fetichista o sexual en ellos.
Todavía.
Como ya lo comentamos anteriormente, sus padres no solían prestarle nada de atención. Así que la mayor parte del tiempo, Jerry se la pasaba jugando solo en la calle o en el vertedero. Todo el vecindario sabía que los padres de Jerry eran abusivos y descuidados con él. Así que una señora mayor solía dejarlo entrar a su casa, le daba de comer y lo procuraba como si fuera su propio hijo. Pero la desgracia estaba cerca del menor de los Brudos. Esta señora falleció al poco tiempo a causa de diabetes. Aquí algunos medios informan que en esa casa también había llegado una niña de la misma edad que también tenía una familia disfuncional. Así que esta señora los acogió a los dos y ella posiblemente fue la mejor amiga de Jerry, pero lamentablemente se sabe que murió al poco tiempo a causa de tuberculosis. La pérdida de las personas más cercanas, las únicas con las que se sentía seguro, se habían ido. Sin duda, fue un gran golpe para él.
Tiempo después, la familia Brudos se mudaría de Oregon a Riverton, California, en donde Jerry iniciaría sus estudios en la escuela primaria. Un evento a resaltar de esa época es aquel donde una maestra de Jerry, cansada de tener puestos los tacones todo el día, se los quitó mientras estaba dando clases, algo que creo que muchos de nosotros hemos hecho, especialmente las mujeres, cuando tienen mucho tiempo los tacones, se los quitan y andan descalzos, incluso si estás sentado, pues descansas tus pies de traer esos zapatos incómodos. Más tarde, la maestra ya no podía encontrar sus tacones por ningún lado, así que pidió ayuda a toda la clase para encontrarlos. Una niña los encontró en la mochila de Jerry, por lo que el resto de la clase se rieron de él y a partir de entonces comenzaron a hacerle bullying por esta misma razón. La maestra se acercó a Jerry y le preguntó por qué había tomado sus tacones. Jerry no sabía qué decir. De hecho, no sabía exactamente por qué los había robado. Sabía que le gustaban, pero nunca había sentido la necesidad de robar algo hasta ese momento. Se sintió muy asustado. Temía que la maestra lo reprendiera frente a todos. No sabía qué contestar. Se sentía como un niño raro. La imagen de su madre quemando los tacones y gritándole a la cara se repetía una y otra vez en su cabeza. Sin embargo, la situación con su madre no se repitió esta vez. La maestra, al verlo tan débil e inocente, comprendió que Jerry solo quería jugar con esos zapatos. Le habló dulcemente y le dijo que no había ningún problema. Solamente le pidió que procurara no robarle en el futuro. Todo está bien. Pero esto, lejos de tranquilizar al pequeño Jerry, lo confundió aún más. Todo lo que se le había inculcado sobre que los tacones eran algo prohibido para él, que los niños no debían mirarlos, toda la vergüenza que había sufrido, ¿ahora resulta que estaba bien? ¿A quién debía creerle? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Todas estas preguntas en la cabeza de Jerry. Mucho peso para un niño de tan solo 6 años.
Y aquí, como podemos escuchar, realmente era algo muy contradictorio. Como ya les habíamos comentado, Jerry venía de una familia bastante conservadora, bastante cerrada, con ideas demasiado cuadradas, una madre absolutamente estricta que, ya saben, si pasa una mosca, tú tienes la culpa y te va a castigar. Y ahora que hubiera una mujer a la que no le molestaba que viera los tacones, que en sí hubiera considerado esto como una pequeña travesura, creo que realmente fue bastante difícil de procesar. Y sí te genera muchas dudas cuando eres niño, cuando te dicen algo, todo esto está mal, no puedes hacerlo, y de repente te topas allá afuera con que alguien te dice como de, ah, está bien, no hay problema. Creo que para Jerry fue demasiado duro procesar esa información. Y aparte, lo que decimos, tenía 6 años, todavía era muy chico. Jerry no podía evitar su fascinación por los zapatos de mujer. Y otro incidente sucedió un año después. Una familia nueva se había mudado al vecindario, así que los Brudos los invitaron a cenar como modo de bienvenida. Ya saben, aquellas costumbres gringas. A mitad de la cena, la hija adolescente de los invitados se empezó a sentir cansada, por lo que Mary le ofreció irse a descansar al segundo piso, lo cual la chica aceptó con gusto. 15 minutos después, Jerry se disculpó diciendo que tenía que ir al baño. Se dirigió a la habitación donde descansaba la chica, quien vestía unos altos y hermosos tacones de aguja. Sentado al pie de la cama, el chico intentó desatar los tacones, cosa que se le complicó al inicio. Pero cuando logró quitarle uno, descubrió algo que le asombró aún más que el propio calzado. Un pie suave y blanco, con dedos largos y limpios. Con el tacón en sus manos, se quedó mirando el pie de la chica, embobado con su belleza. Cuando la chica despertó, no encontró la situación rara ni incómoda. Más bien le pareció tierno y hasta caballeroso que aquel niño de 7 años intentara quitarle los zapatos. Ella pensó que Jerry lo hacía como para que ella descansara. Sin embargo, gracias a este momento, Jerry había descubierto una más de sus fascinaciones.
Y aquí vemos cómo gradualmente va subiendo de escalón en sus fascinaciones. Primero vino como esta fascinación por la belleza, por lo diferente, por algo que nunca había visto en su casa. Después, eso se convierte en una obsesión debido a la prohibición, debido a que le negaron poder tener esos tacones. Y después, los tacones puestos en un pie lo llevaron como a esta otra fascinación por los pies de mujer. Entonces vemos cómo fue todo naturalmente dándose de una manera. Digo, todos tenemos secretos, todos tenemos las cosas que nos gustan, y deja tú de los fetiches y estos gustos de índole un poco más sexual. Todos tenemos cosas que nos gustan que se relacionan de manera extraña con otras cosas que nos gustan o nos gustaban. Entonces, pues, desafortunadamente para Jerry y su contexto familiar, pues se tuvo que refugiar en estos deseos, en estas fascinaciones. Pero vemos que por realmente sentido ahí fueron escalando gradualmente. La familia Brudos se volvió muy cercana a esta otra familia vecina, quienes también tenían un hijo más o menos de la misma edad que de Jerry. Así que rápidamente se volvieron cercanos y Jerry pasaba mucho tiempo en la casa de estos vecinos. Ahí, los dos chicos jugaban a probarse a escondidas la ropa interior de la hermana. Entraban a la habitación de la chica cuando esta no estaba y se ponían las bragas por encima del pantalón y luego regresaban todo a su lugar. Sin embargo, pronto Jerry se encontró asombrado por el tacto y colores de la ropa interior femenina. Así que a escondidas se iba robando una braga a mitad del juego, solo para esconderla en un hoyo que había cavado en el patio de su casa. Y quizás podamos pensar que todo esto es muy exagerado para alguien tan pequeño, ya que todo esto le pasó a Jerry en su desarrollo infantil, entre los 6 y 10 años. Pero recordemos que sus padres no le ponían atención, no lo cuidaban ni procuraban de ninguna manera. No hemos mencionado más que un par de ocasiones a su hermano Larry, pero este tampoco era cercano a Jerry. Larry estaba más preocupado con la escuela, con los deportes, era un chico popular en la escuela y pues realmente nunca le tuvo ese cariño a Jerry, más bien siempre lo hacía menos. Jerry creció solo y debido a sus interacciones con las personas a su alrededor y especialmente con las mujeres que tenía a su alrededor, fue formando toda esta admiración por la ropa femenina. Esta le parecía tan bella, tan colorida, tan suave, pero además era prohibida. Soledad, admiración y prohibición. Los elementos perfectos para el nacimiento de un fetiche.
Y así llegó la adolescencia, con más mudanzas a otras ciudades, arrebatándole las pocas amistades que lograba hacer cada tanto. Además, sus padres, conservadores y religiosos, nunca le enseñaron nada sobre sexualidad, sobre relaciones humanas, ni sobre los cambios de su cuerpo que estaban empezando. Mientras que Larry tenía un montón de amigos, iba a fiestas y hacía deportes, Jerry tenía que quedarse en casa a trabajar, incluso algunas veces faltó a la escuela por hacer quehaceres de la casa. En una ocasión, mientras estaba limpiando, encontró en uno de los cajones de su hermano mayor un montón de dibujos de mujeres desnudas. Esto era completamente nuevo para él, y entrando en la pubertad, era más que obvio que esto despertó su curiosidad. Tomó todos los dibujos y se los llevó a su habitación, donde se quedó largo rato viéndolos, estudiando cada uno de ellos con admiración. Pero como si la mala suerte fuera algo natural en su vida, justo en ese momento su madre entró al cuarto. Lo encontró con estos dibujos en la mano. Jerry estaba acorralado. Sabía que si le decía a su madre que Larry los había hecho, recibiría un castigo por husmear entre las cosas de su hermano mayor. Pero si le decía que él los había dibujado, recibiría un castigo por ser tan vulgar e impuro. No supo cómo reaccionar, así que se quedó callado mientras su madre lo regañaba como ya tantas veces lo había hecho.
A esta altura de su vida, podemos decir que la fascinación por las texturas y los colores que tuvo de niño, poco a poco fue tomando tintes más sexuales y de atracción física. Es normal. Es un adolescente y está en la mentada edad de la punzada. Sin embargo, Jerry era torpe y tímido a la hora de hablar con las chicas de su edad. Estaba algo pasado de peso y su rostro lleno de acné. Además, siempre era comparado con su hermano mayor y deportista y popular. Poder acercarse a una chica y tener una interacción más íntima parecía realmente una misión imposible. ¿Y cuál fue la forma que encontró para enfrentarse a todos estos deseos propios de la edad? Robar ropa interior femenina. En su cabeza, esta era la forma más cercana para poder poseer a una chica. Así que brincaba a los patios del vecindario en busca de bragas, sostenes y todo tipo de ropa interior que pudiera encontrarse. Luego, cuando no encontraba nada en los patios, se metía a escondidas en las casas. Entraba a las habitaciones y se llevaba unas bragas, se llevaba unos panties, unos brasieres, lo que pudiera encontrar, se lo llevaba. Todo esto lo escondía en su habitación, y cuando se quedaba solas, que era casi siempre, lo sacaba para inspeccionarlo, admirarlo, tocarlo, olerlo. Realmente estaba fascinado con todo esto. En algunas ocasiones, se lo probaba y modelaba frente al espejo. Pero rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de que esto lo ayudaba un poco a apaciguar estas ganas y estas ansias que tenía, realmente no lo calmaban de todo. no apagaban esa excitación y ese deseo de estar íntimamente con una chica. Ahí Jerry sacó la conclusión de que ya no podía esperar más, tenía que dar un paso al frente, así que ideó un plan.
Una tarde se acercó a una casa donde un par de días antes había robado algunas prendas íntimas. Tocó la puerta y salió una joven rubia y atractiva. Jerry se presentó y le dijo que estaba colaborando con la policía investigando el caso del ladrón de calzoncillos, que estaba suelto por la zona. Le preguntó si le habían robado ropa interior recientemente y la chica le dijo que sí. Jerry le pidió que fuera a su casa al día siguiente para que le tomara una declaración y luego pudiera llevarla a la estación de policía. Claramente era un plan ridículo, puesto que Jerry era un chico raro de apenas 16 años y la chica no se creyó el cuento del colaborador de la policía, pero estaba seguro de que era Jerry quien había robado sus prendas y las quería de regreso. Así que a la noche siguiente fue a casa de Jerry, llamó a la puerta y desde una habitación en el segundo piso, Jerry le gritó que subiera. La chica entró despacio, pues la casa estaba a oscuras. Subió las escaleras y entró a la única habitación con la puerta abierta. Preguntó si había alguien ahí, pero nadie contestó, y no pudo ver a nadie en el cuarto. De pronto, una figura humana sale de detrás de la puerta. Llevaba puesta una máscara, una sudadera con gorro, unos guantes y unos pantalones largos. Además, tenía un cuchillo en sus manos y con una voz grave le dice a la chica:
quítate la ropa y hazlo rápido si no quieres que te apuñale.
Estaba claro que era Jerry. La chica lo sabía. No engañaba a nadie con esa voz fingida y con esa máscara barata. Pero aún así, sola, con este tipo amenazándola con un cuchillo en una casa oscura en medio de la nada, el peligro era real. Así que accede. Se quita la ropa y le suplica que no la mate. Hazme lo que quieras, pero no me mates, dice ella, llena de miedo. Jerry sacó de su closet una caja con su colección de ropa interior y una cámara, y le pide que pose para él, que se pruebe cierta prenda, ahora quítatela, posa así, posa asá. Todo mientras él saca un montón de fotografías. Cuando el rollo se termina, Jerry sale corriendo de la casa, momento que la chica aprovecha para vestirse y salir también corriendo. Pero cuando ella va saliendo de la casa, se encuentra con Jerry, ya sin máscara, sin cuchillo y sin cámara, pero vistiendo exactamente la misma ropa. Y con una voz agitada y fingida le dice:
oh, Dios mío, ¿estás bien? ¿Viste al hombre con la máscara? Se veía muy aterrador. Me encerró en el granero y justo ahora pude salir. Espero que no te haya herido.
La chica no supo cómo actuar. Estaba claro que era él quien la había atado, pero su actitud la incomodaba y la confundía por igual. Se fue corriendo de ahí y nunca reportó lo sucedido a la policía. Simplemente quería olvidar aquella experiencia traumática.
Unas semanas después, Jerry pudo revelar el rollo de fotos, y al poder tener en sus manos el producto de sus fantasías de aquella noche, se sintió muy decepcionado. El cuerpo de aquella chica no se parecía en nada a lo que él había fantaseado. No era voluptuoso como las mujeres de los dibujos de su hermano. Estas fotos no eran lo que tanto esperaba. Necesitaba algo más. Se pasó meses pensando en qué hacer, observando a las chicas que tenía a su alrededor, hasta que decidió intentar algo con la más bonita de su salón. Aquella tarde, sin haber hablado antes con la chica, le preguntó si quería que la acompañara a su casa al terminar las clases. Jerry era el nerd del salón, pero todos sabían que tenía un auto, así que la chica decidió darle la oportunidad, así podía conocerlo y de paso un aventón a su casa. Pero como no es difícil de imaginar, Jerry no planeaba acompañarla a su casa. Tomó la carretera hacia las afueras de la ciudad y se adentró en el bosque, lejos de cualquier persona. Finalmente se detuvo y ambos se quedaron callados por unos minutos. La chica estaba claramente nerviosa.
De repente, con una voz serena pero firme, le pide a la chica que se desnude para él. Ella se niega. «Si me trajiste hasta acá pensando que tendríamos algo, estás muy equivocado, nerd», le dijo. Sin pensarlo demasiado, Jerry empezó a golpearla una y otra vez con el cinturón de seguridad. La chica intentó escapar de la golpiza, abrió la puerta del coche y cayó al suelo, pero Jerry rápidamente bajó y empezó a jalonearla y golpearla brutalmente, intentando arrancarle la ropa hasta verla desnuda. A los pocos minutos, un coche pasó por ahí, y las personas rápidamente bajaron para ver qué estaba pasando. La chica estaba sangrando. Jerry tenía sus manos cubiertas de sangre. «¿Qué es lo que está pasando?», preguntaron los testigos. Jerry simplemente atinó a decirles que la chica se había caído de un carro y que él estaba intentando ayudarla. La joven estaba muy herida y casi inconsciente, por lo que no pudo decir nada. La situación era bastante extraña, así que estas personas decidieron llevar a la chica al hospital, solo por si las dudas. Jerry no se negó ni nada, así que se quedó solo en el bosque. Horas más tarde, la chica despertó en el hospital y les contó lo que había pasado. Más tarde, la policía le estaba tomando declaración.
Al día siguiente, una patrulla se dirigió a la casa de Jerry Brudos para interrogarlo, y como de costumbre, lo encontraron solo en su casa. Jerry estaba nervioso, no sabía cómo actuar ante este tipo de situaciones, así que decidió acceder cuando los agentes le pidieron dejar revisar su habitación, en donde encontraron una caja llena de ropa interior femenina, además de 36 fotos de una joven desnuda, llorando y claramente asustada. Cuando le preguntaron por el montón de ropa interior, Jerry les dijo que él la había estado comprando a lo largo de los años y que simplemente le gustaba coleccionar. ¿Y qué hicieron los policías? Le creyeron. Claro que pensaron que era un tipo raro, pero comprar ropa femenina no era ningún crimen. Entonces le preguntaron por las fotos. Jerry les dijo que saliendo de la escuela se le acercó un tipo random, le dio una cámara y le dijo que revelara el rollo, que si no lo hacía, le daría una paliza. Jerry dijo no recordar la cara ni el aspecto de aquel hombre, y una vez reveló el rollo, aquel desconocido no volvió a aparecer. ¿Y qué hicieron los policías? Por increíble que parezca, le creyeron. Ningún cargo por haber robado, ningún cargo por el ataque a la primera chica. Sin embargo, la acusación de la chica en el bosque junto a la declaración de los testigos lo llevaron a la corte, donde Jerry fue condenado a una larga condena de 0 días en prisión, debido a que era menor de edad y parecía un buen chico. Solo lo condenaron a pasar 9 meses en un hospital psiquiátrico, con terapias todos los días, pero con permiso de seguir asistiendo normalmente a sus clases por la mañana. Como podemos notar, aquí obviamente había mucha negligencia policial, porque eso de que parece buen tipo, no sé, me da la percepción de que su aspecto físico, como no era una persona de color, es por eso que a sus ojos parecía que no hacía nada, cuando esas fotos estaban claramente explícitas y diciéndoles que estaba haciendo algo malo. Entonces, pues aquí podemos como que medio imaginarnos por dónde va el favorecimiento hacia Jerry Brudos, cuando aquí honestamente se dieron cuenta a tiempo de que estaban tratando ya con una persona que a futuro iba a tener problemas más fuertes.
Pues es que ese es el problema, que no se dieron cuenta, yo creo. A sus ojos, los blancos son inocentes, son personas incapaces de cometer ningún delito. O sea, realmente yo no creo que se den cuenta. Yo creo que son tan estúpidos y están tan cegados por esta idea de que el blanco es perfecto, que no se dan cuenta. Ha pasado muchísimas veces, pasa todos los días. Ha pasado con casos famosos de true crime. Sabemos, al principio de este episodio cité aquellos episodios que hicimos de Jeffrey Dahmer, y ya todos conocemos que la policía lo tuvo ahí varias veces para atraparlo antes de que la cosa se saliera de control. Y simplemente porque parecía un buen chico, porque se veía, pues no sé, atractivo o no sé, inocente, pues no, ¿cómo va a ser posible que él haga algo?
O a lo mejor que les favorece mucho este tipo de, como look, de ser el nerd, también pudiera ser. Pero creo que queda más claro como por dónde van las intenciones que decimos aquí del por qué un blanco no se ve sospechoso a ojos de otro blanco. Entonces, ya díganos ustedes qué es lo que piensan, que si han escuchado este caso, si ya se saben cómo, a dónde termina la historia o qué. Si les ha gustado, déjenos un comentario en YouTube, o si quieren mandarnos, ya saben, un comentario a nuestras redes sociales, o también dejarnos un comentario en Facebook, bienvenido sea.
A los que nos escuchan en Spotify, recuerden que también pueden comentar los episodios ahí. Sigo sin entender por qué Spotify activó esa cosa, pero sirve. Bueno, hay algunos que sí nos han dejado comentarios y está chido. Solo como, pues ahí como nota sobre los comentarios de Spotify, estos no se publican automáticamente, sino que los tenemos que publicar nosotros, pero publicamos todo lo que nos comentan, bueno, todo lo bueno. Así que, pues bueno, si nos quieren dejar un comentario ahí en Spotify, pues nosotros lo vemos, lo leemos, lo contestamos, así que también por allá. Esta fue la primera parte de dos del caso de Jerry Brudos. Vimos toda su infancia, cómo nació su fascinación por los tacones primero, luego la ropa interior femenina, y acabamos en su adolescencia con los deseos carnales de, pues sí, de relaciones sexuales con una mujer, y cómo intentó
abusar de dos chicas. Ya se está introduciendo la parte de sus primeros crímenes.
Sí, y siempre relacionado con violencia. A esta chica que llevó al bosque, que le pidió que hiciera algo y ella no quiso, ¿qué fue lo que hizo él para resolverlo? Agarrarla a golpes hasta dejarla sangrando en el suelo. O sea, ya vemos más o menos por dónde van los tiros, y en el siguiente episodio vamos a conocer ahora sí. Este fue todo el contexto de cómo se crea, cómo nace un asesino en serie. Y el episodio que sigue, pues vamos a adentrarnos más de lleno a eso.
Entonces, ya para no alargar tanto el episodio, yo creo que nos despedimos. Ya saben, ayúdenos con una suscripción en YouTube. Si les gusta este podcast, compártanlo para que llegue a más audiencia y nosotros podamos crecer. Les agradecemos mucho por seguir con nosotros.
Y si quieren participar en el club de lectura, me pueden seguir mandando mensajes o a cualquiera de nuestras redes sociales. Sigue Work in Progress. Ya tenemos un par de comentarios suyos de gente que quiere participar. Si alguno más se quiere unir, todavía están a tiempo, todavía no empezamos. todavía no tenemos nada planeado, pero creo que vamos por buen camino. Entonces, si les interesa, mándenme un mensaje, mándenos un mensaje y va a ser más chido. Ahora sí, buenas noches. Nos escuchamos en el próximo episodio.